tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy te estamos contando la historia de Nicolás, un niño de 10 años al que en octubre le detectaron un tumor cerebral.
Se te viene el mundo encima. Él dice, esto no puede ser, niño de 10 años. Después de una semana ingresado, pues lo intervienen. Me dicen las consecuencias que conlleva la intervención y demás y lo que podía pasar. Después de esa intervención, Nicolás acaba en la UCI como unos 48 días más o menos. Proceso muy malo. Entubado, sin responder, su hermano pequeño, nosotros tenés que dejar pues tu vida a un lado y no sabes cómo gestionarla, la verdad.
Es Damián Fernández, el padre de Nicolás, que después de una operación, 48 días en la UCI, varios meses en planta, ahora está recibiendo tratamiento de quimioterapia. Bueno, pues aunque sus padres no le dijeron la palabra cáncer desde el principio, hoy Nicolás sí sabe lo que tiene.
La semana pasada me dice Nicolás, a su manera, porque él está aprendiendo a hablar ahora como quien dice, tengo cáncer, me pregunta. Y uno no sabe lo que contesta ahí. Y por la verdad le contesté, la verdad le digo, sí, cariño, tienes cáncer.
Bueno, pues este niño de 10 años, tanto él como su familia, están ahora volcados en su recuperación. Un proceso que va a ser bastante largo.
La operación, el cáncer tenía en el cerebelo, el tumor, donde se tocan muchos nervios y... Y él tiene que aprender a hacer todo de nuevo, desde hablar, comer, levantarse, andar. Él ahora mismo pues ni puede ponerse de pie, ni tiene una silla de rueda postural y que nos queda mucho que luchar. Porque él mismo ve a niños con un andador y dice, yo quiero ir con un andador, yo quiero ser como este niño.
Esta familia de San Pedro de Alcántara se ha tenido que trasladar a Málaga y están viviendo en un piso cedido por la Fundación César Escariolo.
Muy importante para nosotros pues, tener esa despreocupación, porque si no, imagínate, somos de San Pedro, pues todos los días de Málaga para San Pedro, un poquito peligroso, coche, la cabeza no está donde tiene que estar.
Bueno, pues Damián y toda su familia están muy agradecidos a esta fundación, a la Fundación César Escariolo, a la Fundación Olivares también, a través de la cual Nicolás recibe tratamiento de fisioterapia y de logopedia y que ofrece también terapia psicológica a sus padres. También se lo agradece mucho a la asociación AVOI, la Asociación de Voluntarios Oncológicos Infantiles, que hace la vida en el hospital más entretenida a los pequeños. Agradecidos a los asistentes sociales y a todas las asociaciones que les están apoyando. Bueno, pues hoy en España se conmemora el Día del Niño Hospitalizado y por ese motivo estamos dándote a conocer historias como esta de Nicolás y de su familia, que de alguna manera pone en valor todo el trabajo que hay detrás para hacerle la vida un poco más fácil en unos momentos tan complicados como estos. Esta, sin duda alguna, ha sido la noticia de la jornada de hoy, la de este martes, día 13 de mayo. Martes y 13, sí, así como suena. Soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, pues en esta primera parte del programa, hasta las 5 en punto, por ejemplo, vamos a recurrir a nuestro historiador de cabecera, Víctor Heredia, para que nos hable de una efeméride que tiene que ver con el Seminario de Málaga. Iremos también a Estepona para saber cómo preparan su romería de San Isidro. Y te contaremos lo que están preparando en Fuengirola para seguir el Festival de Eurovisión, que ya sabes, es este fin de semana. Pero antes, nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener predominio de los cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna, con vientos flojos a moderados del noreste tendiendo a oeste o suroeste y aumentando a moderados con intervalos fuertes en el litoral. Las temperaturas se van a mantener sin cambios con respecto a hoy, máximas localmente en ascenso en el litoral. De hecho, mañana esa máxima llegará a 27 grados, tanto en Málaga capital como en Vélez Málaga, a 26 en Marbella, a 23 en Antequera y a 20 grados en Ronda. Sepamos también a esta hora cómo se circula. Vamos a las carreteras primero. DGT, Jorge Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo está la circulación en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Bien, en general, ahora mismo tráfico fluido en las principales vías de la provincia. Lo único, retenciones en San Pedro de Alcántara, en ambos sentidos, y también en la A45, a la altura de Casa Bermeja, por unas obras que se están desarrollando entre los túneles de Casa Bermeja, hay un par de kilómetros de retención en sentido Córdoba.
Estupendo, gracias, Jorge.
Un saludo, hasta luego.
Nos vamos hasta ahora al Centro de Gestión Local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se circula por el centro de la ciudad a esta hora?
Pues tenemos tráfico habitual, tráfico intenso en la entrada por Blas Infante, luego también la entrada por Valle Inclán desde la autovía, tráfico intenso, y luego también aparte pues la entrada desde la autovía hacia Avenida Ortega y Gasset. Como siempre desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga viaja a Roma para contarte en directo la gran procesión del jubileo de las cofradías. Soy Adolfo Arjona y del 15 al 17 de mayo me pondré al frente de un equipo de enviados especiales para contarte todo sobre la procesión de la esperanza de Málaga. Síguenos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles, con la colaboración de
Onda Cotri, Gros Dentistas, Trasteros Avilés y Centro Comercial Rosaleda, con el apoyo de Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar, y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952 31 76 92. En las mejores manos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 37 minutos. Ya sabes que a esta hora habitualmente hacemos, como cada día, una paradita en la provincia. En unos minutos nos vamos a ir a Fuengirola, donde están preparándose para que todo el que quiera pueda acudir a un lugar para seguir el Festival de Eurovisión a lo grande. Pero antes hacemos paradita en Estepona, donde este fin de semana celebran la romería de San Isidro. Esto es Málaga en 103. San Isidro, ya sabes que este fin de semana prácticamente se está celebrando en todos los lugares del mundo, por decirlo de alguna manera. En Andalucía no es menos, y evidentemente aquí en la provincia de Málaga no hay pueblo que no celebre una romería en torno a San Isidro Labrador, por aquello que es el patrón de la gente del campo, de la gente de la agricultura, y eso afortunadamente en Andalucía y en Málaga tenemos mucho. Bueno, pues vamos a saber en este caso y puntualmente cómo se preparan para vivir la fiesta de San Isidro Labrador en Estepona, y para eso nadie mejor que la hermana mayor de la hermandad de San Isidro Labrador de Estepona para que nos lo cuente. María José López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tiene de
particular?
Igualmente. ¿Qué tiene de particular celebrar San Isidro en Estepona y no en otro sitio distinto donde se celebra San Isidro?
Bueno, San Isidro en Estepona es uno de los días grandes de Estepona, de su calendario. Es fiesta local. Somos fiesta declarada de interés turístico de Andalucía. Y bueno, no es solo el fin de semana. Hoy justo tenemos el corte de cinta, porque alrededor del día grande, de la festividad de San Isidro, pues se celebran las fiestas patronales, donde celebramos y hemos recuperado, bueno, pues talleres de de elaboración de un chozo típico de que se veía en los campos, de ordeño, de elaboración de queso. En fin, muchísimas cosas, todo. Y por supuesto el día 15 una procesión romería, porque lleva una parte romera con carroza, estampa campesina, ofrenda, animales, y una parte de procesión donde van pues todas las juntas de gobierno, todos los hermanos y hermanas que quieran ir con su traje típico de aldeana ella y de campero ellos, y bueno, la imagen procesionada por San Isidro Labrador en una carreta de bueyes, y después llevada por portadores en uno de los tramos finales con marchas de paso doble, con marchas procesionales, Una preciosidad yo, que te voy a contar.
¿Qué me vas a contar tú que no sea verdad, ¿verdad? Una preciosidad. Bueno, tú decías que hoy hay actividad, pero si no me equivoco, corrígeme, si no, el día 4 ya teníais cosas, el 4 de mayo tuvisteis alguna actividad ya, ¿no?
Exactamente. El último fin de semana de abril siempre es el tribu, allí en nuestra parroquia de San José, impartido por nuestro director espiritual, don José Javier García. El último día, el domingo, es el pregón, que este año ha corrido a cargo de Manuel Guerrero, un vecino de Estepona y profesor de literatura, que ha estado también excelente, muy muy sentido. Y el primer fin de semana de mayo siempre tenemos la romería, que vamos desde la parroquia de San José hasta la ermita que tiene San Isidro, y que yo también está Santa María de la Cabeza, pues vamos andando, acompañada de caballistas y con un cortejo de romero y muy bien, hecho toda la mañana, bueno, y leyendo también unos monolitos que van desde la parroquia hasta la ermita, 12 monolitos tallados en piedra muy bonitos, con los milagros más famosos de San Isidro. Los que San Isidro se le atribuía muchos milagros, pero pusimos los 12 más relevantes. Así que San Isidro en Estepona es que empieza a finales de abril y hasta finales de mayo.
15
de mayo no termina. Es una fiesta muy, sí, muy bonita. El día 15, por ejemplo, desde por la mañana, pues los vecinos, es un día también de convivencia, de familia y amistades, porque se reúnen, siguen poniendo altares y chozos en diversos puntos. Las hermandades de aquí de Estepona también pues se vuelcan con su patrón, y es una fiesta muy muy bonita, porque desde por la mañana hasta las 6 de la tarde que San Isidro atraviesa el dintel de la puerta de San José y empieza a bendecir el pueblo de Estepona, pues todo el día ha sido de convivencia, de probar la sopa campera, el plato típico de Estepona.
¿Cómo es la sopa campera? ¿Cómo es la sopa campera, María José?
Pues mira, surge de la comida que tenían antes los camperos, que tenían más a mano en la huerta. Es un sofrito o un refrito, como decimos por aquí, de tomate, de pimiento. También se les changaba y con pan duro. El pan tiene que estar duro porque después a ese refrito se añada el pan y después se le echa agua. Entonces el pan tiene que estar ya un poquito durito para que no se ponga muy, se deshaga. Y esa es el plato típico de Estepona. Viniendo por aquí, donde vayas, a cualquier choza, a cualquier sitio, pruebas la sopa campera, porque todo el mundo se reúne también alrededor del buen lebrillo de sopa. Nosotros el viernes, la hermandad lo hace en la caseta municipal, y bueno, hacemos cerca de 4 lebrillos que...
¡Qué barbaridad! No sé,
400 personas, sí. Hay unos colaboradores que ya de todos los años lo hacen y es también otra... Es una fiesta, es trabajo, pero es fiesta a la vez.
Está claro. Bueno, y la gente que vaya a querer ir a la romería, ¿a qué hora tiene que estar por allí, por Estepona, y dónde?
Pues la invitamos. Se puede venir durante todo el día, pero claro, en todos los sitios no es fiesta local. Entonces, la cita es a partir de las 5:30 de la tarde... En la parroquia de San José, después, bueno, se puede consultar el itinerario, ¿no? Porque además hay una señal, que es que todo el itinerario procesional se esparce el hecho. Es como traer el campo a la ciudad, ¿no? Entonces, se va guiando porque está este camino lleno de lecho, uh-huh. Que previamente unas 2 horas antes han ido echándolo... Los hermanos con un camión van esparciendo. Y a las 5:30 ya empiezan a avanzar toda la comitiva de carrozas, estampa campesina, los animales. Después termina con las 2 carrozas de las damas infantil y juvenil. Y ahí ya comienza la parte de procesión. La encabezan dos gigantes grandes, que realmente es la sección histórica, que representan pues a los reyes contemporáneos de San Isidro, el rey cristiano y el rey moro contemporáneos de aquella época, cuando él vivió. Y ya toda la parte de procesión, pues bueno, el libro de reglas, los acólitos, la dalmática, hasta que llega el santo tirado por la carreta de buey.
Qué bueno.
Así que la cita a las 5:30 en la parroquia de San José.
Pues ya está, dicho queda, ya sabéis, una forma distinta de celebrar San Isidro, sí. En este caso en Estepona, que sin duda alguna ya veis que tiene un montón de cosas que disfrutar alrededor de esa romería,
sí, sí, sí.
Y de esa fiesta.
Muy bonita.
Y nos lo ha contado su hermana mayor, que es María José López. María José, gracias, que disfrutéis mucho y que sea todo un éxito la fiesta.
Gracias, ya te mandaremos un platito de sopa.
Hombre, por favor.
Que yo sé que te puedes venir.
Faltaría más. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo, muchas
adiós.
Gracias.
Adiós.
Una diva es sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da? Si ella es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, poderosa. Su vida es un jardín lleno de espinas y rosas. Resurge bailando como un esperfecto y un huracán.
Bueno, ya sabrás quién canta este tema, ¿verdad? Esta es diva, lo canta Melody. Antes hablaba, ¿verdad?, la hermana mayor de San Isidro Labrador de Estepona, de la sopa, ¿verdad?, que iban a hacer allí. Bueno, pues hasta en la sopa tenemos ya este tema de Melody, que ya sabéis que es quien nos representa este año en el Festival de Eurovisión. Bueno, pues en Fuengirola están preparando una fiesta para el 17 de mayo para que tanto los vecinos como los visitantes sigan en directo la gala de Eurovisión. Concejal de... Ahora es Grandes Eventos, fíjate tú lo que son las cosas. Concejal de Grandes Eventos. Fuengirola, Rodrigo Romero, buenas tardes.
Buenas tardes, sigo siendo de cultura, ¿eh?
Que ya, tampoco... ya, pero es que ya a mí me da apuro, porque claro, ahora ya como va uno creciendo. Claro, a mí lo de concejal de cultura me mola más, es como más tradicional. Pero claro, de repente me dicen, no, ahora es concejal de grandes eventos. Digo, ahí va, cómo sube la gente, esto es tremendo, es como la espuma, ¿eh? Es una barbaridad.
Estamos viniendo arriba.
Exactamente. Bueno, oye, cuéntame, ¿cómo habéis preparado lo del día 17? ¿Qué vais a hacer?
Pues mira, yo creo que vamos a preparar la fiesta más grande que nunca hemos tenido para ver Eurovisión, pero es que la ocasión lo merece. Yo no sé si hay antecedentes de algún municipio que haya tenido a dos participantes en el mismo concurso de Eurovisión, y nosotros tenemos pues a Melody, que lleva 20 años viviendo aquí con nosotros, aunque ella es sevillana, y a Kyle Alessandro, que es el representante de Noruega, que se siente muy fuengiroleña.
Ah, o sea que vosotros vais a ganar sí o sí, como el que dice. Bueno, siempre y cuando queden en los primeros puestos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final de lo que se trata, fíjate, de aparte de eso, que queremos meter 10.000 personas allí disfrutando, pasándonoslo bien, yo creo que lo que se trata es de señalar que realmente la Costa del Sol en general y Fuengirola particularmente, somos un municipio pues abierto, cosmopolita, aquí todo, cabe todo el mundo, y una buena prueba de eso va a ser el tener allí a gente de todas las nacionalidades. Ya sabes que en Fuengirola el 40% de la población es extranjera, hay 130 nacionalidades distintas, o sea, todos los que participan en Eurovisión pues tienen fuengiroleños apoyándolos. Uh-huh. Y va a ser muy bonito el que estemos todos juntos, cada uno animando a su país, cada uno animando a su cantante, pero disfrutando todos juntos de un evento que además es un evento muy, muy sano, muy blanco, ¿no? Te gusta la canción de Eurovisión y la animas igual y te alegras igual, aunque obviamente tú quieres que gane tu país, pero luego al final acabamos las canciones famosas, acabamos cantándolas todos, independientemente del país de origen.
Está claro. Bueno, tú decías lo de nacionalidades, claro, hace poco hablábamos precisamente de ese festival de las naciones que hacéis en Fuengirola todos los años, se reúnen cientos y cientos de personas, ¿a cuál del país más variopinto, ¿no? O sea que ya ahí tenéis experiencia vosotros en Fuengirola en ese aspecto, ¿no?
Sí, sí, aquí la Feria de los Países es un evento que paraliza toda la costa. Es alucinante este año, además, hemos vuelto a subir el número. Y mira que no hacemos publicidad, porque no lo necesita, ¿no? Es como que, por favor, que esto ya es mucha gente.
No,
pero fíjate que exactamente, ¿no? Que
si estamos, me queréis irse, ¿no? Que diría que ya, ¿no? Si me queréis irse,
¿no? Si me queréis irse,
¿no?
Exactamente. No, y se ha vuelto a superar en un 15%, ¿no? Los números ya de récord del año pasado. A la gente está claro de que en Málaga le gusta divertirse, pasarlo bien, y además le gusta hacerlo en compañía y en ese, con ese saborcillo que te da el hecho de estar compartiendo no solamente con la gente de tu casa de toda la vida, sino con este ambiente internacional que se ve aquí en Málaga, que la verdad es que es parte de nuestra seña de identidad y no debemos perderla.
Está claro. Oye, tú que eres un buen amante de la música, que sé que te gusta y mucho además, ¿cómo ves la participación española este año en el Festival de Eurovisión? Tanto la de Kili Alessandro, que te toca, como la de Melody.
Mira, yo soy el peor futurólogo del mundo. O sea, si te digo quién va a ganar, ten por seguro que no va a ganar.
Vale.
Yo lo que espero, y además esto lo estaba hablando el otro día que coincidí con su padre, lo decía, mira, ¿cómo está la niña? Yo, es que lo que tiene que hacer es divertirse, pasarlo bien, aprovechar esta oportunidad, porque es verdad, como tú has dicho, que está hasta en la sopa, cantó en la final de la Copa del Rey, está en todos lados, y lo bueno es que ya se promocione, porque es verdad que todos nos acordamos de Melody como la niña de los gorilas, y la pobre lleva batiéndose el cobre muchísimos años, es muy profesional. Y yo estoy convencido que va a hacer un papel excepcional. Te puede gustar la canción más o menos, puede ser tu estilo más esa o puede ser más, ¿qué te digo yo? Bueno, se cumplen 30 años de Anabel Conde, ¿no? De aquel segundo puesto que logró, que ojalá gane Melody, sino que repita el segundo puesto, ¿no? Pero da igual el estilo que te guste, yo creo que lo importante es que se defienda con dignidad y con amor a tu país, y ella lo va a hacer seguro porque tiene unas tablas sobre el escenario que están más que demostradas, ¿no? Y ella efectivamente es muy diva y estoy convencido de que va a dejar el pabellón español muy alto.
Bueno, la verdad es que es una canción que les guste más o menos a los que sea, es una canción muy eurovisiva, que eso tiene un punto siempre. Ya le pasó a Chanel en su momento, que se quedó ahí en el segundo puesto, pero esa también es una canción, la de Melody, muy eurovisiva. Pues ya sabéis, a las 7 comienza la fiesta. Antes de que empiece Eurovisión habrá amenización por parte del grupo Stereo 80, que tributa, es una banda de tributo al rock internacional, y luego ya pues la fiesta por todo lo alto, y ojalá al final podamos estar celebrando en Fuengirola una victoria de Melody, que también nos gustaría mucho. Rodrigo, suerte, que vaya todo bien y que acompañe el tiempo sobre todo. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y un saludo.
Igualmente, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:51, los martes hasta ahora, abrimos las puertas a conocer Málaga, a conocer a nuestros personajes. Hoy no tenemos personajes, hoy tenemos edificio histórico. La efeméride de hoy nos traslada al 16 de mayo de 1920, es decir, dentro de 3 días estaríamos cumpliendo aniversario. Fue cuando se colocó la primera piedra del seminario de Málaga. Y hombre, como estamos en una semana en la que acabamos de elegir nuevo papa, etcétera, pues venía que ni pintado una efeméride como esta y recordarla por su relación, evidentemente, con lo religioso, ¿verdad? Víctor Heredia, nuestro historiador y escritor de cabecera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Primera piedra del seminario, el 16 de mayo de 1920. ¿Cuánto se tardó en construir el seminario de Málaga?
Pues mira, en 4 años ya se estaban impartiendo clases allí. Creo que este curso pasado, bueno, que todavía estamos 24-25, está celebrando el centenario de la inauguración de las clases. Y luego la capilla tardó un poquito más. La capilla se inauguró el 20 de abril de 1926. Con lo cual, sí, tardó entre, vamos a poner, 4 o 6 años en quedar completamente terminado.
Ajá. ¿Por qué se construyó en el terreno donde está? Que todo el mundo recordamos que está como un poco apartado. Supongo que buscaban también esa tranquilidad y relajación que daba el Camino de los Almendrales, cuando en su época, en aquella época, no habría por allí absolutamente nadie, ¿no?
Pues efectivamente, el seminario anterior, hay que decir que el seminario de Málaga es muy antiguo, data de 1597, pero claro, el seminario había estado siempre vinculado al Palacio Episcopal, y ya pues en los años previos se encontraba en una dependencia de la calle Santa María, justo a espaldas del Palacio Episcopal. Y la construcción de un nuevo edificio fue un empeño personal del entonces pues joven y recién consagrado como obispo, Manuel González y García, que ya es santo, San Manuel González, que él apostaba mucho por una renovación en la formación sacerdotal, y él decía diría que bueno, que en esas, que en ese edificio tan céntrico, tan rodeado de ruido, con sin apenas luz natural, pues no se podían formar buenos sacerdotes, y que en buena medida, pues, una formación correcta no solamente pasaba por unos principios no teológicos, ¿no?, sino también por un ambiente más sano, más aislado, y por eso, pues, en esta finca, como tú bien has dicho, entonces, pues, aislada, alejada de más arriba del barrio de la Victoria, allí cerca de Olleta, pues donde se va a construir en un lugar, por tanto, con dificultades para conseguir en ese terreno montuoso, pues hacer el seminario, y allí, pues, finalmente es donde este proyecto tan personal del obispo Manuel González, pues va a tener finalmente éxito, y va a haberse terminado, concluido, pues, este nuevo seminario que buscaba eso, el contacto con la naturaleza, el aislamiento, para dar una buena formación, no solamente, insisto, teológica, a los nuevos sacerdotes.
Uh-huh. Los años 50 y 60 tengo entendido que sufrió una ampliación en tiempos del obispo Ángel Herrera Oria, ¿no?
Así es, efectivamente. El proyecto original es de Fernando Guerrero Strachan, el arquitectónico. Luego, incluso en el replanteo del terreno, intervino por un personaje del que hemos hablado, Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, el que hemos comentado en otras ocasiones, que también participó y colaboró con el obispo en ese replanteamiento, pero es un edificio que ha estado sujeto a ampliaciones, renovaciones, y efectivamente, como tú bien has dicho, en la época del obispo Herrera Oria, pues también se hizo una ampliación, era más un momento donde, pues, la demanda, ¿no?, del seminario era mucho mayor, donde muchos niños o jóvenes encontraban, pues, la oportunidad de estudiar, desarrollando, bueno, pues, el estudio en el seminario menor para dar continuidad en el seminario mayor, y eso conllevó, pues, a la necesidad de ampliar las instalaciones, y bueno, más recientemente, pues, también ha sufrido una profunda remodelación.
Cuidado, que hablamos siempre del Seminario de Málaga, pero el título del seminario es un poquito más largo. Es Seminario Conciliar Diocesano de San Sebastián y Santo Tomás de Aquino. Cuidado, cuidado, que tiene nombre y apellido, ¿eh?
Efectivamente, efectivamente. Además, hay un detalle muy, muy, muy curioso, que además, porque hay que decir que el obispo Manuel González primero pensó el seminario, escribió un libro sobre el seminario que quería y después lo construyó. Pues es un proyecto muy meditado. Y en la entrada a la capilla, hay, si nos fijamos encima, encima del arco, hay cinco figuras alegóricas de animales muy curiosas, una tortuga, un burro y otros animales que representan, pues, los cinco vicios que debe evitar cualquier sacerdote: la lujuria, la pereza, la codicia, la petulancia y la irreligiosidad. Entonces, es verdad que uno de los detalles más simpáticos y curiosos que podemos encontrar si visitamos el seminario, que es un edificio que merece la pena conocer, y además por su entorno, pues está rodeado de un bosque que lo convierte en un lugar muy especial y ya ahora muy cerca del centro de la ciudad.
Nos quedamos con el nombre que todos lo conocemos, Seminario de Málaga, y no con el largo, que es mucho mejor, pero un lugar perfectamente visitable. Y yo, que alguna vez he estado rodeado absolutamente de paz, que es una cosa que es difícil de encontrar hoy en día, y sobre todo una ciudad tan bulliciosa como Málaga, pues allí se puede encontrar un maravilloso remanso de paz. El motivo de hablar de ese seminario es que, ya sabes, el 16 de mayo, dentro de 3 días, se cumplirá aniversario de la puesta de la primera piedra. Fue en el año 1920. Pues, como siempre, Víctor Heredia, gracias por ilustrarnos, y en 7 días nos encontramos de nuevo.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós. ¡Ay, por Dios! ¿Cuántas versiones se habrán hecho de este tema, de la famosísima bamba, que es un tema tradicional mexicano, ¿verdad?, que sin duda alguna, pues, saltó a la fama gracias a un señor llamado Richie Valens, a un cantante estadounidense, por otra parte, pero de origen mexicano, que se empeñó el hombre en hacer que su música tradicional, la de su país, pues se conociera en todo el mundo, y sin duda alguna hacer esta esta bamba le dio el éxito. Desgraciadamente, Richie Valens murió en un accidente de aviación, muy joven, por otra parte, y no sabemos dónde podría haber llegado en el mundo de la canción. Nació tal día como hoy, de 1941, y por eso hoy hemos querido rescatar la versión original de aquel tema que hizo hace muchísimos años, La Bamba de Richie Valens. Con él nos quedamos a la espera de las noticias de las 5, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo, un minuto también para la información de Andalucía, y después volvemos a contarte más cosas aquí en la tarde en COPE más Málaga. ¡No te vayas!
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos. Sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar. Yo soy Pedro González y hasta las 6 vamos a continuar contándote más cosas. Por ejemplo, vamos a hablar de, o con, mejor dicho, los responsables de los alumnos malagueños que han ganado la final nacional de la MBA League. Te acordarás que hablamos de ello hace un par de semanas y que se estaban preparando para participar a nivel nacional. Pues hoy podemos contar que han ganado y vamos a hablar con los responsables de que esos alumnos hayan ganado. Va a estar también con nosotros la hermana de Pablo Ráez, Esther Ráez, que acaba de publicar su primer libro. Además, el libro para todos los niños, o sea, libro infantil. También vamos a hablar con Laura Baena del Festival Yellow Sound, que se ha presentado esta mañana, y cuál va a ser su participación. Y nuestro vuelo directo hoy nos va a llevar hasta Belgrado, hasta la capital de Serbia, evidentemente desde Málaga. Pero antes, como siempre, te cuento algunas cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días. Por ejemplo, te vamos a descubrir una exposición, y no solamente una exposición, vamos a descubrir un espacio expositivo que para mí hasta ahora era totalmente desconocido. Así que vamos a intentar, a través de la exposición del autor de esa exposición, saber también cómo es ese espacio en el que va a exponer una muestra de pintura. Y también vamos a hablar, si te parece, pues de actividades que tienen que ver con la sala Joaquín Elejar de la gente de Mainaque, de la Asociación Cultural Mainaque, que ya tienen espectáculo para este viernes. Canta. Se han hecho, antes te decía lo de La Bamba, ¿verdad? Con Richie Valens. ¿Cuántas versiones se han hecho de La Bamba de Richie Valens? Cientos, cientos de miles, ¿verdad? ¿Cuántas versiones se han hecho de este tema, del It's Raining Men? Un montón de ellas. ¿Y en cuántas bandas sonoras de película aparece precisamente este tema? Pues probablemente en muchas, ¿verdad? Nosotros hemos querido amenizar musicalmente la conversación con esta versión de Geri Halliwell, la que fue parte, ya sabes, de las Spice Girls. Bueno, pues hemos querido amenizarlo porque vamos a hablar precisamente de canciones de película, que es el espectáculo que vamos a disfrutar el viernes, día 16, en la sala Joaquín Elejar, a partir de las 8 de la tarde. Espectáculo que promete ser colorido, divertido, diversivo, en fin, lo que tú quieras, porque va a ser una auténtica gozada. Original, por lo menos, lo es. Vamos a hablar con quienes protagonizan todo esto, que es, o que son, mejor dicho, los miembros del coro LGTBI de Torremolinos, que no es la primera historia en la que sería la manta a la cabeza y montan un show de este tipo. Juanma Rodríguez es el vicepresidente de este coro. Juanma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, canciones de película. Me imagino que lo más complicado de todo esto habrá sido elegir qué canciones de película vais a tener en vuestro repertorio, ¿no?
Pues la verdad, no te creas que ha sido un poquito fácil, porque uh-huh. dentro de nuestro repertorio habitual usamos varias canciones de tanto de musicales y de películas, así que ha sido más bien pensar en una recopilación de todo lo que ya teníamos un poco y alguna nueva y sorpresas que también tendremos, claro.
Ajá. Independientemente de la sorpresa, que se la dejamos para el público que vaya a veros en todo caso, pero independientemente de eso, ¿cuáles son las películas que nos van a recordar la interpretación que vais a hacer el viernes?
Pues mira, tenemos un repertorio muy variado. Por ejemplo, tenemos la de Sister Act, de Whoopi Goldberg.
Hombre.
Tenemos canciones como Recuérdame, de la película de Disney de Coco. Uh-huh. Tenemos canciones de musical como la de la banda original de Rent, de Tiempos de Amor.
Ajá.
Hay algunas canciones menos conocidas o que no sabíamos que estaban en películas, por ejemplo, Edge of Glory de Lady Gaga. Y así, lo voy a desvelar todo el repertorio, que vengan a vernos.
Claro, si yo lo que quería era simplemente que me pusieras algún que otro ejemplo para saber por dónde van los tiros. Oye, me llama la atención lo del coro. ¿Cuánta gente sois en el coro?
Pues mira, ahora mismo somos unos 30, porque bueno. Nuestro coro siempre está abierto y cada año solemos tener incorporaciones nuevas o gente que por diversos motivos pues se tienen nos dejan, aunque son los menos,
Ajá. Lo que pasa que lo que sí me he dado cuenta leyendo un poquito del espectáculo es que tenéis en el coro prácticamente todas las cuerdas vocales que tienen que tener los coros. Hay tenores, barítonos, bajos, en fin, que hay un poquito de todo
correcto.
Arropar musicalmente todo eso, ¿no? ¿De dónde sale tanto cantante en Málaga? Vamos a ver.
Pues mira, ya te digo que la verdad que nuestro coro está abierto a todo el mundo y más que nada son gente que pues tienen alguna inquietud musical o saben algo de música o no saben nada de música pero siempre les ha gustado cantar o ir a karaoke o algo y simplemente contactan con nosotros y ya está, le hacemos una pruebecilla para ver en qué cuerda caen y ya está, y si les gusta el tema pues siguen con nosotros. Y al final se hace parte del grupo.
¿Pero hace falta saber leer una partitura vocal y musical o no necesariamente? Teniendo buen oído y sabiendo encajar.
No es necesario. Mira, la mayoría de nuestros miembros no conocen solfeo ni saben leer partitura en sí. Así que la mayoría, de hecho yo tampoco sé. Nosotros aprendemos más o menos de oído y sobre todo esto es un tema de nuestro director musical que es una maravilla.
Claro, en este caso de James Boone, que es el director musical vuestro, ¿no?
Exacto, sí.
Vale. Claro, porque al final lo que hacéis es un poco cantar temas que todo el mundo conoce. Es decir, que en el momento que hayas cantado 2-3 veces el tema, no hace falta leerlo en una partitura ni tenerla delante, porque ya lo habéis escuchado alguna vez y sabéis por dónde vais. El problema sería enfrentaros a temas que no conocéis de nada, que sí que habría que hacerlo de otra forma, ¿no?
Pasa un poco de todo. Tenemos temas muy conocidos y otros temas que no tanto. Sí es verdad que es para elegirlos nos fijamos un poco que tengan alguna letra reivindicativa del colectivo LGTB o que alguna canción que nos diga algo que nos llene. Así que tenemos un repertorio, yo le diría que bastante variado.
Qué bueno. Oye, musicalmente, ¿cómo arropáis todo esto? Me imagino que con un poco de música, digamos, enlatada, por decirlo de alguna manera, o lleváis músicos también.
Pues mira, nuestro director musical sabe tocar el piano, así que algunas canciones las toca él al piano. Bueno. Y también tenemos componentes que son profesores de música y saben tocar varios instrumentos, así que algunas canciones sí que las hacemos con todo en directo. Pero es verdad que la mayoría llevamos música puesto detrás grabado, sí.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, este viernes a partir de las 8 de la tarde en la sala Joaquín Elejar, ahí vamos a ver a esta asociación del coro LGTBI de Torremolinos interpretando canciones de películas y alguna que otra sorpresa que los que vayan a verlos, pues evidentemente se la van a llevar y van a agradecerlo. Pues Juanma, gracias, suerte, que vaya todo bien el viernes y que salga fenomenal el espectáculo.
Pues muchísimas gracias por llamarnos.
Gracias a ti por atendernos. Hasta luego.
Hasta luego.
Más cosas que te recomiendo para hacer ver o disfrutar aquí en Málaga, y en este caso te quiero hablar de una exposición que, como te decía antes en el sumario, es una exposición de la que quería hablarte fundamentalmente porque además el espacio expositivo en el que vamos a verla es un espacio expositivo desconocido para mí. Hombre, no es que yo me tenga que conocer los al 100% todos los espacios expositivos de Málaga, pero en fin, llevando ya años haciendo ese tipo de programación dirigida a la agenda cultural, por decirlo de alguna manera, pues me ha sorprendido saber de este espacio. Es el Centro de Exposiciones de la Fundación Basa, el Museo Palmero. Ahí es donde se va a inaugurar pasado mañana, jueves, una exposición de Enrique Pedrero Muñoz. Don Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Eres, no solamente eres pintor, eres también escultor, eres también escritor y eres también profesor. ¿En qué orden todo eso, Enrique?
Bueno, de profesor ya es profesor.
Ex profesor, vale.
Sí, ya estoy jubilado, sí.
O sea que ahora mismo pintor, escultor y escritor. ¿Por qué orden esas tres cosas?
Bueno, pues hay que decir todo, como decía algún político por ahí. Mi padre me quitó del colegio con 12 años y la vez a los 13 para lo que pasaba antes, a trabajar con tu padre. Entonces me metí en la pintura decorativa, pintura de interiores y tal, pero el maestro decía que yo valía para estudiar. Mi padre dijo que nada, que había que trabajar con él. Y entonces, desde ahí, desde entonces, que a lo mejor yo, gracias a Dios, soy pintor, hubiese sido ingeniero o albañil, o sepa Dios, pero el hecho de estar con los pinceles, con las pinturas, ello me hizo de conocer el color, las técnicas, los materiales, y ahí, desde ahí ya pues me dediqué, huyendo también un poco de la pintura, a restaurar imaginería, pintando cuadros y tal, y la verdad que es toda mi vida dedicada a la pintura. Y cuando pude, porque yo no estudié cuando he querido, sino cuando he podido, pues me fui a estudiar Bellas Artes, ya con algunos premios de cuadros y de carteles, de pintura y de carteles, a la facultad para hacer la carrera de Bellas Artes, dedicarme a la enseñanza y después, pues si era poco, pues hacer el doctorado. ¿Ah? Y sí. Sí.
Pues no está nada mal, no está nada mal la trayectoria. Sí, por cierto, denoto que estás en la sala de exposiciones donde inauguras pasado mañana, ¿no?
Pues sí, acabo de llegar porque sí, me hubiese gustado enviaros algún vídeo o algo, pero bueno, lo puedo hacer posteriormente. Sí,
vale,
estoy
perfecto.
En la misma.
Estás sí. Ahí y además se nota ese sonido, ¿verdad? A lugar sí. Absolutamente grande y además donde solamente creo que está el propio Enrique Pedrero ahora mismo hasta que se inaugure la muestra. Hablemos de el lugar expositivo, porque claro, yo lo desconozco, no sabía de su existencia. ¿Qué es el Museo Palmero de la Fundación Basa? ¿Cómo es ese espacio, Enrique?
Bueno, pues yo en mi tesis doctoral, que se publicó en el 2007, incluí, bueno, el título era Estilos y tendencias de las artes plásticas en la provincia de Ciudad Real 1900-2005, y entre más de 300 artistas nacidos, afincados en la provincia de Ciudad Real, pues incluí al maestro Palmero. Maestro Palmero, que había nacido en Almodóvar, pero se había trasladado en la posguerra, incluso en la guerra, a Barcelona, a Cataluña. Allí desarrolló su obra artística y allí tiene sus nietos, tienen un museo, otro que tienen en su ciudad natal, en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, y esta fundación. La Fundación Basa es una fundación regentada por la señora Basa, que tenía una colección de obras del maestro. El maestro Palmero pintó sobre todo pinturas de la Belle Époque, de los años 20, tanto de Barcelona como de París, entre otras obras y retratos de personalidades del mundo de la política y de la cultura. Entonces, esto, pues, también, ahora que se ha creado el diccionario biográfico de Castilla-La Mancha, me han pedido que colaborara con algunas biografías y entre ellas he vuelto a colaborar con la biografía del maestro Palmero, de Alfredo Palmero de Gregorio. Y es muy interesante la exposición, perdón, el museo, que no tiene que ver, la sala está aquí al lado, está pegada, el museo, porque es una recolección de pinturas de la Belle Époque, muy coqueto, muy coqueto, incluso el mobiliario, que es de la Belle Époque, que merece la pena verlo. No es un museo excesivamente grande, son 3 o 4 salas, pero muy, muy interesante para verlo. Todas esas obras que pintó de Barcelona, de París, de personalidades, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ya sabemos cómo es el espacio expositivo de la Fundación Basa, que por cierto, por si alguien no lo sabe, está en la Avenida de la Rosaleda número 24, ahí es donde está este Museo Palmero. Y ya para terminar tenemos que hablar de tu exposición, porque no es una exposición cualquiera, recoges obras que has realizado en los últimos 25 años, o sea que ahí vamos a tener un poco de todo, ¿no, Enrique?
Bueno, mi obra, hay aquí una selección de obras, porque mi trayectoria se puede resumir en 3 etapas. 1970-1986, época autodidacta. 1986-87-2000, mi época en la facultad. En mi etapa de autodidacta es una pintura de estilo propio. En la facultad tuve que cambiar. Ya teniendo en cuenta que estudié Bellas Artes en Cuenca, pues ya se sabe que Cuenca está muy involucrada por el Museo de Arte Abstracto, Saura, Zobel, etcétera. Entonces ahí tuve que cambiar un poco, que me vino estupendamente porque yo conocí las técnicas gracias a la pintura con mi padre de los materiales y todas las técnicas. Pero al terminar la carrera yo ya opté por volver a mi estilo propio, ya madurado. Y entonces aquí hay, ya como decía, hay una selección de obras, algunas de época realista que llega casi al hiperrealismo, como puede ser el cuadro que pinté de una vista de Valdepeñas desde el Cerro San Cristóbal, y por ejemplo otra también, que es el Palacio de Aranjuez. Bueno, esa obra no puede venir, la de Valdepeñas, porque fue premiada por la Fundación Jesús Bárcenas, de Valdepeñas, no de Madrid, de Valdepeñas, y el cuadro este del Palacio de Aranjuez está precisamente aquí, entre otras obras. Y también una etapa última que se basa un poco en aquellos comienzos míos de pincelada suelta en estilo puntillista. Que se recogen pues por lo menos unas 8 o 10 obras de esa época, porque hay que también decir que la sala no es excesivamente grande, es una sala tendrá unos 40 o 50 metros cuadrados, y entonces pues he podido incluir 19 cuadros. Entonces aquí se resume un poco mi trayectoria y mi forma de hacer. Incluso hay cuadros muy calientes, están húmedos, por ejemplo como este de los chorros de Almedina. Es una preciosidad. En fin, hay muchísimas obras. Pues es una etapa, un autorretrato, etcétera, etcétera. Sí, dígame.
Bueno, un poquito de todo. En todo caso, vamos a poder ver de la obra de Enrique Pedrero Muñoz en este Museo Palmero de la Fundación Basa, repito, en la Avenida de la Rosaleda número 24. Se inaugura pasado mañana, día 15 de mayo, y estará un mes, hasta el 15 de junio. La inauguración, por cierto, será a las 12 del mediodía, por si alguien quiere acercarse por ahí en todo caso. Pues fíjate, ya hemos conocido un nuevo espacio desconocido para mí y una nueva exposición en este espacio. Decías, Enrique, para terminar.
No, perdón, es que te he interrumpido. Que se dará un vino de Valdepeñas.
Por favor, faltaría más. Viniendo tú de la zona, ¿cómo no va a ser un vino de Valdepeñas? Está claro.
De menos el vino de Málaga, que es estupendo, pero bueno, para que también conozcan el vino de nuestra tierra, que de hecho la Diputación Provincial se ha volcado en hacer los carteles y los catálogos de la Diputación Provincial de Ciudad Real, en hacer los carteles y los catálogos.
Fenomenal. Pues dicho queda también esa colaboración de la Diputación. Pues Enrique, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esa muestra y que sea todo un éxito. Gracias.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pues ya sabes que el aeropuerto de Málaga Costa del Sol tiene vuelos directos con un total de 151 destinos, eso esta semana, operados por 62 compañías, también cifras de esta semana. Entre todos esos destinos hemos elegido uno para pasar un fin de semana y ese vuelo directo nos va a llevar hoy a Belgrado, capital de Serbia, en 3 horas y 10 minutos. Y para saber qué podemos hacer en Belgrado durante un fin de semana, como siempre acudimos a nuestro experto en viajes, galardonado por su trabajo y responsable del blog verentusviajes.com, donde tienes todo tipo de información para irte de escapada, de fin de semana, de vacaciones o lo que tú quieras. Pau García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Viajamos a Belgrado, capital de Serbia, porque ya decíamos que ha caído en nuestras manos un listado de un estudio que, en fin, habla de los países menos visitados de Europa, incluso en época vacacional como el mes de julio y agosto. Bueno, pues Belgrado y su país, en el país en este caso, Serbia, y su capital Belgrado, es el séptimo país menos visitado de Europa. Allí podemos volar desde Málaga con Air Serbia, que es la compañía que hace el vuelo. Y una vez que llegamos allí a Belgrado, Pau, ¿qué plan nos propones para el fin de semana?
Pues mira, Belgrado es una ciudad que está situada en la confluencia de dos ríos importantes, uno es el Danubio y el otro es el Sava, ¿no? Se la conoce como la ciudad blanca y bueno, ahora mismo diría que es una de las más animadas del continente, sobre todo por la noche, y una ciudad en transformación, ¿no? Y en evolución, porque bueno, la reciente guerra de los Balcanes de finales del siglo XX, pues todavía se pueden ver muchas muestras de este conflicto en la ciudad, ¿no? Yo empezaría el recorrido por la capital de Serbia, en el impresionante templo de San Sava, que es la iglesia ortodoxa más grande de todos los Balcanes y también una de las más grandes del mundo, ¿no? Como su nombre indica, pues bueno, está dedicada a San Sava, ¿no?, que es el fundador de la iglesia ortodoxa en Serbia y que también tuvo un papel fundamental en la historia medieval del país, ¿no? La iglesia se empezó a construir en 1935 sobre el lugar que se cree que fueron incinerados los restos de este mártir, ¿no?, que fue martirizado por los turcos otomanos. Para que te hagas una idea, sería el equivalente a la Sagrada Familia de Barcelona en cuanto a obra inacabada, ¿no? Porque, vale, porque este templo se financia solo con las donaciones, como pasa con el templo de Barcelona, ¿no? Y bueno, que no te extrañe que si vas, pues bueno, vas a ver trabajos inacabados, sobre todo en el interior, ¿no? Lo que es la parte de fuera, al contrario de la de Barcelona, sí que está terminada. En 2003 concluyeron las obras del exterior y la vas a ver de muy lejos porque tiene una cúpula de 70 metros de altura y una cruz de oro plateado de 12 metros sobre ella, o sea que un total de 82 metros de altura. Y lo más impresionante es que tiene una capacidad para 10.000 personas, ¿no? En su interior pues encontrarás muchos mosaicos dorados, mármol y piedras nobles, ¿no? Es uno de los tesoros de Serbia, ¿no? Y ahí está la cripta donde también está pues enterrada en San Sava, ¿no? Y luego si tuviéramos que colocar el corazón histórico de Belgrado, lo haríamos en la fortaleza de Kalemegdan, ¿no?, que está situada en un parque, en un montículo que tiene unas vistas espectaculares de estos dos ríos, del Danubio y Sava, que confluyen justo en ese punto. Y en Serbia, en Belgrado, cuentan que este es el punto donde se fundó la ciudad en el siglo III a.C., ¿no? La ciudad es de origen celta, de los escordicios, pero luego ha pasado por muchas civilizaciones. De hecho, fue conquistada por los romanos. Y luego pues ha tenido siempre muchísimos conflictos, aunque el nombre deriva del turco, donde Kale es fortaleza y Meidán campo de batalla, ¿no? Aquí, además de la propia fortaleza en sí y también de las murallas, que todavía se conserva una parte, pues hay otros elementos interesantes, ¿no? Como puede ser el Pogdeni, que es como una estatua construida en 1928 para conmemorar la victoria de los serbios sobre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro durante las guerras de los Balcanes y la Primera Guerra Mundial, ¿no? También hay una iglesia no tan imponente como la de San Sava, que es la iglesia de Ruščica, pero bueno, que también es interesante visitar. Por supuesto, es un templo ortodoxo muy, muy querido por los fieles, ¿no? Y es allí donde se celebra el Día de los Balcanes, que es el 14 de octubre. Y luego hay otros monumentos conmemorativos, uno de gratitud a Francia por su papel en la Primera Guerra Mundial. Está el Museo Militar y también la tumba de los héroes nacionales. O sea que solo con la iglesia de San Saba y esta fortaleza prácticamente tenemos una mañana entera o casi un día entero. Uh-huh. Luego, bueno, no lo he dicho al principio, ¿no? Hemos hablado del vuelo entre Málaga y Belgrado. El aeropuerto de Belgrado se llama Nikola Tesla, ¿no? En honor al científico. Y para conocer un poco todo lo relacionado con la vida de este genio, pues por supuesto hay un museo dedicado a Nikola Tesla, ¿no? Que está situado además en un bonito chalet de comienzos del siglo XX. Y bueno, ahí vas a encontrar de todo, ¿no? Desde obras de Tesla, cartas, libros, fotos, planos, dibujos y distintos artefactos, ¿no? Que es al final por lo que se hizo famoso este hombre. Las visitas guiadas están en inglés cada hora y están incluidas además en el precio de la entrada. Bueno, y aquí vas a aprender todo sobre el inventor del generador de corriente alterna o de la lámpara fluorescente, ¿no? Nikola Tesla, la verdad es que su origen siempre ha sido un poco contradictorio, ¿no? Porque él en realidad nació en un pueblo que ahora está en Croacia, pero cuando nació pertenecía al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Lo que pasa es que sus padres eran de origen serbio y, claro, en la mayoría de escritos Tesla se identifica como serbio, aunque ya te digo que nació en un pueblo que ahora pertenece a Croacia, y ya sabes que este tema ahí es bastante, bastante delicado, ¿no?
Ya.
Luego, iríamos hasta la iglesia de San Marcos, ¿no? Que bueno, está situada en el Parque Tasmadán. Y se trata también de una iglesia ortodoxa como la de San Saba, pero construida en otro estilo, ¿no? En estilo serbio neobizantino. Y quedó muy dañada tras el bombardeo alemán, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Así que todo lo que vas a ver ahí está completamente reconstruido, ¿no? Es sobre todo interesante porque hay muchas muestras de lo que sería el arte religioso serbio, ¿no? Que tiene su peculiaridad, y también porque allí hay enterrados algunos miembros de la antigua familia real serbia, ¿no? Entre ellos Alejandro I y su esposa. La entrada de la iglesia es gratuita, ¿no? Y luego ya paseando por la ciudad, yo creo que otro de los imprescindibles es la Plaza de la República, ¿no? Que es probablemente la más importante y concurrida de Belgrado. Y además es el sitio de reunión de los lugareños, tanto para lo bueno como para cuando hay manifestaciones o eventos deportivos, o vaya, que es el centro neurálgico de Belgrado. Y allí, pues bueno, tienes edificios interesantes como el Teatro Nacional o el Museo Nacional. Y también, pues bueno, hay una famosa estatua ecuestre del príncipe Mihalo, ¿no? Que fue la persona que consiguió liberar a Serbia de la invasión de los turcos. Y allí también se encuentra en el Museo Nacional. La verdad es que merece la pena visitarlo. Hay un pedacito de Málaga porque hay obras de Picasso, de Matisse y también de otros muchísimos artistas, más de 400.000 objetos, ¿no? Y luego daría un paseo por la calle Nez Mihalova, ¿no? Que es la calle peatonal más famosa de la ciudad. Y aquí, pues bueno, aunque la verdad es que cada vez el centro de las ciudades se parecen más, ¿no? Pues aquí tienes las típicas tiendas, cafeterías y sobre todo edificios de arquitectura neoclásica, ¿no? Digamos que es el punto que une la Plaza de la República que acabábamos de visitar y el parque de Kalemegdan, ¿no? Que es esa fortaleza que hemos visto al principio. O sea que es una calle que uno de los dos puntos, o sea que por ahí vas a pasar seguro, sí o sí. Luego, si tienes un poco de interés en el tema de la política serbia, pues bueno, también puedes visitar el Parlamento o Asamblea Nacional. Que vaya, su edificio tardó más de 30 años en construirse debido a los numerosos conflictos que ha asolado esta zona. Lo único que solo se puede visitar los primeros sábados de mes, ¿vale? Y además ahí está el Palacio Nuevo, que es la sede del presidente de Serbia. Y luego, bueno, si tienes también curiosidad por saber si quedan algunos restos de los bombardeos del último conflicto bélico, la verdad es que todavía está muy, muy presente, ¿no? Porque la OTAN estuvo bombardeando Belgrado durante 77 días en 1999, Y bueno, ahí hay, por ejemplo, todavía se ven los restos del edificio de la radiotelevisión de Yugoslavia y también del antiguo Ministerio de Defensa, ¿no? Que permanece en la calle Crida Milosa. Y luego también, pues si te apetece un poquito de barrio bohemio, ¿no? Tenemos el barrio de Escardalija, ¿no? Que algunos osados dicen que se compara con el Montmartre parisino. Y allí, pues bueno, pues tienes los típicos restaurantes tradicionales serbios que se llaman kafanas. Vas a encontrar muchísimos lugares, pubs con música en directo. Y la verdad es que un ambiente encantador de esa Serbia, quizás de principios de siglo, ¿no? Ahora, la verdad es que Belgrado es una ciudad que es muy conocida por su vida nocturna. Sobre todo en una especie de bares y discotecas flotantes, ¿no? Que están ancladas en las orillas de los ríos, ¿no? Que se conocen como Splalovi y son parte esencial del ambiente local y de la cultura de Serbia. Aquí, pues bueno, como comprenderás, a más de uno le dura el baile hasta el amanecer, o sea que tienes una imagen espectacular.
Si no se cae el agua.
Efectivamente. Y luego, en cuanto a gastronomía serbia, pues la verdad es que tengo una serie de platos con nombres impronunciables. El pieskavica, que es una especie de hamburguesa especiada. Los cevapi, que son unos pequeños cilindros con carne picada a la parrilla, que se sirven con pan y cebolla. Luego hay una especie de rollitos de hoja de col rellenos de carne y arroz, llamados sarma. Y por último, es un licor, ¿no? que la verdad es que se vende o se produce en muchos lugares de tanto de los Balcanes como en Bulgaria, ¿no? La famosa rakia, ¿no? Que es un aguardiente nacional muy potente y que suele estar presente en cualquier comida tradicional porque además, aunque los hay digamos, más industriales, lo normal es que cada familia se produzca su propia raquia y bueno, se van compartiendo con los vecinos y como bien dices, pues a lo mejor más de uno al amanecer acaba en alguno de los dos ríos, ¿no? de la ciudad. Entonces, así que nada, esto es un poco digamos los puntos principales de Belgrado, una ciudad que además tiene muchísimos palacios, pero que bueno, ya eso ya nos daría para quizás 4 o 5 días en la capital de Serbia.
Pues un fin de semana, vuelo directo desde Málaga a Belgrado en 3 horas 10 minutos con la compañía Air Serbia y lo que se puede hacer allí en un fin de semana, pues ya sabes que como siempre nos lo cuenta Pau García cada martes. Pues para la semana que viene, deberes. Ya sabes que este fin de semana se celebra el Festival de Eurovisión, del que tú y yo somos fervientes admiradores y seguidores desde toda la vida. Bueno, pues una vez que ya pase el festival, no ahora, porque este fin de semana es el festival y no recomendable, pero oye, para ver qué queda del Festival de Eurovisión en Basilea, en Suiza, pues vamos a irnos dentro de 7 días en vuelo directo hasta esa ciudad, por si alguien quiere visitar a Toro Pasado, el lugar donde este fin de semana se celebra el Festival de Eurovisión. ¿Te parece?
Me parece bien, a ver si esta vez Melody tiene algo más de fortuna, ¿no?
Vale, pues nos encontramos en 7 días y nos iremos en vuelo directo a Basilea. Gracias, Pau.
Hasta la semana que viene, un saludo.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Descubre más compra. Directo del corazón de Andalucía, disfruta del aceite de oliva virgen extra sabor del sur. Garrafa de 5 litros a solo 21,95. El litro sale a 4,39. Más compra. Tu compra completa en el polígono El Viso.
Más compra. Precios, no palabras.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender.
Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, ¿verdad? Bueno, pues Nena Daconte es una de las artistas que participa en el Yellow Sound, que vuelve otra vez a Málaga y que se ha presentado esta misma mañana. Un Yellow Sound que tendrá, evidentemente, parte de su protagonismo en la térmica, pero que también tendrá mucho de protagonismo por parte de una mujer fundadora del Club de Malas Madres y la asociación Yo No Renuncio, malagueña también por los cuatro costados, por otro lado, que es Laura Baena. Laura, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
Qué bonita banda sonora la habéis puesto este año al Yellow Sun, ¿eh?
Pues la verdad que sí, siempre nos gusta tener una mala madre que sea artista de cartel. Y la verdad que, aparte, María Nena Daconte nos ha acompañado esta mañana en rueda de prensa aquí en Málaga y muy emocionante.
Bueno, oye, cuéntame, este año el Festival Yellow Sun, ¿qué novedades trae? A ver.
Pues mira, trae novedades que hemos abierto a foro. El año pasado fuimos con 1000 y pico, pero como fue un exitazo, pues hemos abierto a unas 3000 que nos van a acompañar este año. Misma fecha, porque es más o menos el mismo fin de semana, 12 de julio, en la Térmica Málaga, que yo creo que es un espacio, como sabes, maravilloso de cultura contemporánea, pero que además recibe a las familias, ¿no? Porque el objetivo del Yellow Sound sigue siendo unir música, familias, ocio cultural y compromiso social con la conciliación, ¿no? Entonces, bueno, va a seguir habiendo esa zona de actividades para los niños, para las niñas, para que aprendan de corresponsabilidad, hagan las tareas domésticos familiares desde el juego y las dinámicas, pero también va a haber, pues vamos a reforzar el tema de comida, de bebida, de actividades, con un escenario maravilloso en el que no solo va a estar Nena Daconte, sino también nos va a acompañar la artista malagueña Julia Martín, que también ha estado esta mañana en la rueda de prensa, y también va a haber una banda que seguro que muchos malagueños y malagueñas conocen, que es Electro Duendes, y que esos nos van a hacer bailar todos nuestros grandes éxitos de los 80, que se agradece.
Bueno, sí, además, bueno, Electro Duendes, música de los 80, y luego en el caso de Julita, en fin, con disco nuevo que trae bajo el brazo, que acaba de publicar, el July o July, sí. Que acaba de publicar ahora y que la verdad es que es un auténtico éxito. Laura, el objetivo, más allá de todo esto que me estás contando, de, en fin, confraternizar, sí, juegos, niños, conciliar, en fin, todo esto, el objetivo de un festival como este, al final, en el fondo, ¿cuál es realmente?
No hay agenda cultural para la familia. Si te fijas, al final, cuando eres madre o padre, parece que los niños se tienen que adaptar a nuestros planes o nosotros nos tenemos que adaptar a los planes de los niños. Y al final, alguna de las dos partes está incómoda o aburrida, ¿no? Y yo creo que los padres y las madres estamos hartos, a lo mejor, de esos parques de bola, y los niños y las niñas a veces tampoco están en lugares que son amables o que los niños y las niñas son bienvenidos, ¿no? Y yo creo que un objetivo que teníamos, además, cuando nos sentamos con Antonio Javier López, director de la Térmica, y cuando empezamos a hablar con Diputación de Málaga este año para hacer lo posible con su apoyo, fue ese, ¿no? Fue decir, es una oferta cultural, es una oferta de ocio en la que las familias disfrutan juntas, ¿no? Y yo creo que estamos en una sociedad que no está teniendo en cuenta que las familias no somos bienvenidas en los espacios, no solo ya en los culturales, sino en los restaurantes, en los trenes, parece que incomodamos, que molestamos, ¿no? Y yo creo que una sociedad que no mira, que no cuida a los niños, que no pone los cuidados en el centro, pues es una sociedad sin futuro. Entonces imagínate, conecta con toda nuestra misión de la asociación Yo No Renuncio, de esa transformación social que tienen que tener los cuidados, no solo en Málaga ni en Andalucía, sino en toda España. Y este festival, te puedo decir que es referente en España. No existe un festival de música como este, donde ni los niños ni las niñas vayan a estar incómodos, ni tampoco las familias sientan que están llevando a su hijo a planes donde no está respeto, la educación o un entorno amigable, ¿no? Entonces, la verdad que me hace sentir súper orgullosa hacerlo aquí en nuestra tierra y que sea referente para toda España, porque ya te digo que hay familias que van a venir de fuera de Andalucía, de Valencia, de Zaragoza, o sea, te están apuntando de todas las ciudades, ¿no? Y eso para mí, pues, me hace muy feliz.
Qué bien. ¿Cómo puede apuntarse la gente que quiera acudir, el público que quiera acudir
ya,
a esta
y
cita?
Que no lo piensen mucho, ¿eh?
Eso,
que
porque luego se quedan sin plaza.
Superado, claro. Ya hemos superado las 500 entradas, así que hay que ser rápido. Y pueden entrar en yonorenuncio.com/yellowsound. Y ahí tienen las entradas, nuestros perfiles de Malas Madres lo van a encontrar rápidamente. Así que la esperamos muy, muy emocionada.
Qué bueno. Pues ya sabéis, yonorenuncio.com, ahí es donde se pueden encontrar esas entradas para el Yellow Sun. Es el mes de julio, pero hacedlo rapidito porque luego se agota la entrada y no quiero veros llorando. Exacto. Por las esquinas, como suele ser habitual en estos casos.
A Laura, vosotros espero ¿sí? por allí, para que nos veamos y brindemos, vale, juntos.
Pues nada, estupendo. Lo apuntamos en la agenda y ahí estaremos. Laura, gracias como siempre por atendernos, sacar un huequecito y contarnos cosas tan atractivas y tan divertidas como esta. Gracias.
Muchas gracias por darme voz siempre y por apoyar nuestra iniciativa. Gracias. Un besazo.
A ti. Y ahora sí, ¿te parece? Me dejas que te hable de un libro a las 5:44, un libro muy, 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 muy especial, sobre todo porque es el primero, sobre todo porque es un cuento infantil, sobre todo por el tema que trata, que es el duelo, pero desde la ternura y la esperanza. La autora de este libro es Esther Raez, que te sonará evidentemente el apellido porque es la hermana de Pablo Raez. Esther, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar contigo esta tarde.
Gracias a ti por atenderme. Oye, enhorabuena por este primer libro, en este caso un cuento infantil, pero que trata un tema que yo creo que muchas veces se enfoca solo hacia los adultos, ¿no? ¿Cómo pasar un duelo?
Sí, es una cosa muy tierna que tengo ahora mismo entre manos. Efectivamente es mi primer libro. He decidido salir a la palestra con un cuento infantil y estoy encantada porque no deja de ser una experiencia única porque estoy en contacto con el duelo gracias a mi hija. Ella es la persona que me impulsa a escribir esta historia por las preguntas que ella me plantea acerca de su tío Pablo.
Ah, y por eso se llama Sofía y el misterio del cielo, ¿no? Este libro.
Sofía y el misterio del cielo. Ella hasta hace poco me preguntaba por su tío Pablo y se quedaba muy satisfecha, se quedaba tranquila con la idea de que, bueno, el tío Pablo está en el cielo y a lo mejor me preguntaba, ¿cuándo va a venir a verme? Yo le decía, pues no puede venir a verte porque está en el cielo, pero nos acordamos de él siempre que lo recordemos y hablemos de él. Ahora ella tiene 5 años y medio. Es un poco diferente su, digamos, el entendimiento del mundo que ella va teniendo cada vez que va más, da un paso madurativo, y entonces ya en lugar de quedarse satisfecha con esa idea, me dice, muy bien, el tito Pablo está en el cielo, pero ¿cómo ha llegado al cielo, mamá? Porque yo miro al cielo y no lo veo ahí sentado en una nube. ¿Dónde está el tito Pablo? ¿Cómo se llega allí? ¿Ha ido con una escalera? ¿Está con las estrellas? Y bueno, pues surge esta conversación entre nosotras y al final no tuve otra cosa más que escribirla, ponerla por escrito, y ya ha quedado una cosa muy muy tierna, muy bonita, además ayudada por las ilustraciones de Cristina Barba, que es una ilustradora que vive aquí en Málaga, y es una obra de arte muy tierna, muy tierna.
¿Leer este libro por parte de los adultos puede enseñar a esos adultos a afrontar el duelo ante las preguntas precisamente de los niños? ¿Es conveniente que este libro lo lean los adultos para también poder contar a los niños cómo pasar un duelo de un familiar querido?
Yo pienso que sí. La verdad es que el duelo parece que, como tú decías al principio, es una cosa que solo hablamos los adultos, pero los niños también entran en duelo. Los niños también sienten la pérdida, también se dan cuenta de la ausencia. Y bueno, en nuestra cultura solemos, digamos, tapar o convertir estas cosas en un tabú, cuando realmente al hacer el ejercicio de integrarlas en una rutina, en nuestras cosas de la vida diaria, lo que hacemos es normalizar el concepto de la ausencia y ellos pueden realmente integrar lo que eso significa de una manera más amorosa. Claro que nosotros a través de un cuento, aunque un cuento tenga un lenguaje mucho más, pues es un lenguaje mucho más sencillo, menos complejo, con menos rimbombancias y todas estas cosas, pero realmente es que estamos hechos de historias, nos hemos contado historias los unos a los otros, independientemente de la edad que tengamos, desde que nos acordamos, desde que podemos registrarlo en los textos escritos. ahí se refleja la oralidad, ¿no? Somos un pueblo, una comunidad oral. Así que, por supuesto que sí, un cuento infantil sirve también para un adulto y es una forma, un vehículo por el cual podemos movernos por ese tránsito del dolor, que es la ausencia y la pérdida.
Está claro. ¿Dónde se puede adquirir este libro, Esther?
En este momento está en fase de preventa en la página web de edita.es, que es la plataforma que utiliza la editorial Carambuco, que es quien publica mi libro. Va a estar 40 días más en fase de preventa y se puede reservar el libro. Y probablemente este verano, a final de verano aproximadamente, estará ya en librerías y...
Te hemos perdido.
Ahora.
Sí, ahora sí, que te habíamos perdido. Ahora sí, decías.
Decía que está ahora mismo en fase de preventa en una página web que es la plataforma de la editorial Carambuco, es en edita.es. En esa página web se puede encontrar el proyecto Sofía y el misterio del cielo y se puede reservar el libro para tenerlo, para ser, digamos, los primeros como mecenas para adquirir el libro, y una vez que ya pase 40 días de preventa, pues lo mandaremos a imprimir y dentro de nada estará en librerías y se podrá también comprar, por supuesto, en todas las librerías de España.
Pues primer libro infantil, Sofía y el misterio del cielo, que publica Esther Raez, precioso libro sobre el duelo, pero tratado, como decía al principio, con ternura y esperanza. Esther, gracias por atendernos, suerte, enhorabuena por este libro que has escrito y que no sea el último. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
Adiós.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Te sigo contando cosas en la recta final del programa. Recordarás que hace muy poquito te hablaba de la MBA League. Y que, bueno, pues había una serie de alumnos de bachillerato de Nova School Añoreta que iban a participar en esa fase final que se iba a celebrar en Madrid. Bueno, pues ahora resulta que esos alumnos han ganado. Sí, sí, sí. En este caso, alumnas las que han ganado. Primero vamos a empezar recordando lo que es el MBA League y para eso volvemos otra vez a recurrir al director de MBA Kids Málaga, que es Raúl Durán. Raúl, buenas tardes.
Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Recordémosles a los oyentes lo que hablamos en su día hace un par de semanas, si no recuerdo mal, de la MBA League en Málaga. ¿En qué consistía esto?
Pues acuérdate que comentamos que desde MBA Kids preparamos una competición, ¿vale?, que era la MBA League, en la que participaron, pues, en aquella edición que fue a finales de abril, 28 proyectos, de los cuales 5 proyectos se clasificaban, cada uno en su sección, ¿vale?, se clasificaban para la final que se daba lugar o que se ha dado lugar este pasado sábado en Madrid. Y la verdad es que ha sido algo emocionante, ¿no? Súper emocionante, porque que podamos tratar de fomentar el emprendimiento en chavales desde quinto y sexto de primaria, pues la verdad es que no, se te pone la piel de gallina. Yo todavía no me he recuperado de la emoción que hemos sentido en Madrid de juntar a cerca de 1,000 personas donde se ha mostrado un talento y un futuro emprendedor espectacular.
Decíamos que Recuerda, Pedro,
que Málaga ha estado representada tanto por Nova School con 2 proyectos, como tú bien has descrito, CITLA, sí, y otro proyecto que tenían, que era My Paper, en quinto y sexto de primaria, pero es que también nos representaba a Málaga los ganadores de otras 2 categorías del Colegio San José Estepona, con un proyecto que fue QUA y Aqualife, y Platero Green School, que también estaba representado en tercer y cuarto de ESO con Turisticae. Y de estos 5 proyectos, pues uno de los ganadores en su sección, como tú bien has descrito, ha sido el de CITLAS, proyecto que han presentado unas chicas espectacularmente. Ya lo hicieron muy bien en la final de Málaga, con una propuesta de negocio, una propuesta financiera, una propuesta de marketing, una propuesta de empresa real que fue espectacular, y luego con la capacidad que han tenido para poder mejorar la presentación ante unos jurados y unos jueces en esta competición educativa de emprendimiento, pues en Madrid se han quedado y han ganado el premio que, bueno, que ha reconocido su propuesta de valor, que ha sido a CIPLAS.
Pues vamos a saber precisamente en qué consiste ese proyecto, y para eso nadie mejor que el profesor de Cultura Emprendedora y Empresarial de Nova School Añoreta, que ha estado detrás de estas alumnas. Alí Bagherian, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Qué cuenta o qué es CIPLAST?
Bueno, es un proyecto, la verdad que maravilloso. Yo, cuando las alumnas, como bien dice, son espectaculares, han hecho un trabajo maravilloso, y estoy súper orgulloso de ellas, lo tengo que decir. Cuando me dieron la idea, pues en un primer momento aluciné un poco, porque me pareció tan creativa y tan innovadora que a la primera de cambio dijimos, para adelante con esta idea, porque es increíble. Además, una de las cosas fundamentales de MBA Kids, en este caso de este tipo de concurso, era que estuviese muy alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y esta idea venía perfecto. Se trata, es muy simple, te lo explico, porque es un proceso, digamos, ¿no? Lo que hacen es, a través de la recogida de una serie de algas invasoras, quiere decir algas que son nocivas, y a través de un proceso de laboratorio lo convierten en plástico. Plástico que se puede utilizar, pues, lo primero que se le ocurrió a ellas eran protectores de pantalla, como saben que los adolescentes con la nueva tecnología, con la tecnología, pues, les gusta mucho. Entonces, protectores de pantalla y hasta vasos, bueno, ahí salió muchos productos que sean productos secundarios de esta idea. Y lo mejor que tenía, que este plástico era biodegradable. O sea, se podía desechar y se convertía en compost, ¿no? En material biológico.
Qué bueno. La verdad es que increíble, ¿no? Que niños, o en este caso niñas de primero y segundo de bachillerato, pues tengan esas mentes absolutamente tan claras. Tenemos que decir los nombres: Patricia Urbano, Lucía García, Mar Herrera, Carmen Montes y Lucía Torres. Han sido esas alumnas de primero y segundo de bachillerato del Nova School Añoreta que han hecho ese proyecto orientado a reducir el plástico de los océanos mediante este tipo de soluciones tecnológicas sostenibles a través de ese proyecto llamado CIPLAST. Alí, ¿qué premios se han traído más allá del orgullo de haber ganado?
Bueno, lo más importante realmente es la experiencia, el mayor premio, creo yo, la experiencia que han vivido, no solamente en esa fase regional aquí en Málaga, sino ahí en Madrid, porque ellas mismas me comentan que aquí fue espectacular, una organización increíble, han hecho un networking brutal con no solamente gente de, o sea, compañeros suyos de edad, sino también con inversores, con el jurado, y la experiencia ha sido fantástica. De hecho, hay algún inversor que les ha dado su tarjeta de visita porque están interesados en ver a ver cómo se puede desarrollar. Y obviamente esto lo iremos viendo un poco más adelante, porque ahora mismo, como sabrás, en esta fecha tan inmensa ahora mismo en los exámenes, que es claro, un plus para ellos, porque a medida que iban haciendo este proyecto, estaban haciendo exámenes, estaban haciendo los labores diarios que tiene que ser un estudiante. O sea, tiene muchísimo mérito, la verdad.
Pues ya sabéis, el premio, el mayor orgullo es haber quedado primeras en ese, con ese proyecto llamado CIPLAST. Son alumnas del colegio Nova School Añoreta, y a las que les damos la enhorabuena. Por la parte que te toca, Alí Bagherian, enhorabuena y por tener esas alumnas y por ese trabajo que habéis hecho, enhorabuena. Y Raúl Durán, enhorabuena por esta convocatoria y a seguir adelante con ella.
Gracias a vosotros, Alí, y a ti, Pedro, por darnos difusión y, bueno, y tratar de fomentar el emprendimiento en los más jóvenes.
Gracias a los dos. Enhorabuena. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Un abrazo.
Qué bueno, el señor Stevie Wonder, ¿verdad? El músico estadounidense que hoy hubiera cumplido añitos. Nació tal día como hoy del año 1950. Y por eso hoy queríamos poner el broche musical con Stevie Wonder. Con él nos vamos a ir en la realización. Como siempre estuvo Enrique Ortiz. Nos encontramos de nuevo mañana a partir de las 4:30 de la tarde. Los saludos de Pedro González. Escuchas ahora La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós. Do all that you can.